La animación sociocultural es una disciplina relativamente nueva que pretende ayudar a los ciudadanos a afrontar los nuevos retos o problemas de los rápidos cambios del mundo contemporáneo. Hoy en Ponte al Día vamos a analizar las funciones que tiene la animación sociocultural en la sociedad de hoy. La animación sociocultural es el conjunto de prácticas sociales que tienen como finalidad estimular la iniciativa y la participación de las comunidades en su propio desarrollo. Esta es la definición de la UNESCO. Se trata de una forma de participación social para intentar solucionar en grupo los problemas, para crear una sociedad mejor. Para conocer a fondo el trabajo y la formación de los animadores socioculturales, nos acompañan tres expertos. Gloria Pérez Serrano, catedrática de Pedagogía Social de la UNED, María Luisa Sarrate, profesora de Animación Sociocultural, también de la UNED, y Ricardo González Alcocer, formador y experto en Animación Sociocultural.
Dedicamos este rato a reflexionar y a hablar sobre un tema de candente actualidad como es el campo de la animación sociocultural. Como ya se ha indicado, contamos con especialistas de máxima relevancia en este ámbito del conocimiento, tanto desde el ámbito universitario como desde la praxis en distintas realidades sociales. En primer lugar, pues muchos se preguntarán, ¿y qué es eso de la animación sociocultural? De una manera muy sencilla y divulgativa, quisiéramos subrayar que es un poco el principio vital, el dar vida, el dar pasión, el animar, como es su palabra indica, y es la acción o la actividad simplemente de dinamizar algo, de vitalizar y de dar un poco cabida, de optimizar una serie de acciones y resultados. Sobre todo, podríamos decir que es una praxis social, es un conjunto de técnicas sociales, es una metodología, por supuesto, con unas notas que es de carácter participativo y orientada al desarrollo, tanto individual como sobre todo de grupos. Normalmente se hacen colectivos o grupos. También se da mucha importancia a la comunicación social, a la intervención de una figura clave de la que hablaremos, que es el animador sociocultural, y también utiliza sobre todo métodos activos, es decir, no directivos, que contribuyan a la dimensión de transformación social desde diversas perspectivas, tanto en el ángulo sociocultural, social, gestión cultural, como de aspectos referentes también al desarrollo y sobre todo al desarrollo comunitario. Parece interesante también el que aquí hoy participen compañeros de trabajo y especialistas en ámbitos de la praxis, y me gustaría preguntar a Ricardo en qué consiste su trabajo en el ámbito de la animación sociocultural.
Bien, buenas noches en principio, y pues nada, mi trabajo sobre todo ha estado o sigue estando en el ámbito de la formación de animadores socioculturales y pues en el ámbito de monitores, coordinadores y animadores socioculturales, y también desde el punto de vista de trabajar con asociaciones, que quizá es uno de los, podemos decir, uno de los colectivos fundamentales a la hora de la intervención y en todo esto que Gloria ha introducido sobre lo que es la transformación social o la participación social, ¿no? Un poco ha sido, o es un poco el ámbito en el cual me desenvuelvo, sobre todo el ámbito formativo, pero también desde la experiencia de llevar ya muchos años trabajando con asociaciones, entidades, y viendo un poco pues esa evolución, podríamos decir, en estos últimos años de por dónde iban, ¿no? O por dónde van ahora mismo las entidades sociales y por dónde va un poco la animación sociocultural aquí en nuestro país.
Ricardo ha trabajado muchos años y sigue trabajando en la Escuela de Animación Sociocultural de Madrid, y también pues él trabaja en un instituto en formación en el campo de la animación sociocultural, y creo que es muy relevante el que una misma persona haya trabajado en ámbitos, se puede indicar, de talante formal y no formal, y en este sentido pues sí que es una riqueza y una suerte el tenerlo esta noche con nosotros. Y desde la Escuela de Animación, pues en qué línea se trabaja, qué se ha hecho, y también desde el ángulo de un instituto que se está haciendo en este campo. Luego pasaremos también a preguntarle a profesora Sarrate también en el ámbito universitario, para tener así un poco el arco de formación en la línea de los animadores socioculturales y de los retos que hoy tiene planteadas la animación sociocultural.
Sí, sobre todo se parte de la idea de que el animador sociocultural tiene que ser una persona formada y puede tener una experiencia pues de trabajo y demás, pero sí que es fundamental que tenga una buena formación para poder desarrollar pues proyectos adecuados y además con cierta seriedad, vamos a decirlo así. Entonces, los dos ámbitos en los cuales trabajo, uno es desde el ámbito de escuelas de tiempo libre, sean públicas o privadas. Yo afortunadamente pues tengo las dos experiencias, tanto desde la escuela pública de la Comunidad de Madrid como desde otra escuela privada de una entidad social, y desde ahí el objetivo es formar sobre todo a animadores, tanto sean monitores de tiempo libre, coordinadores de tiempo libre, animadores socioculturales, un poco los diferentes perfiles que hay, formarles pues sobre todo para la intervención. Quizás es una formación muy práctica, muy dirigida a las situaciones concretas que se den y muy especializada. Es decir, hay muchos tipos de formación especializados en diferentes campos. Yo creo que es una formación muy cercana a lo que está ocurriendo. Es decir, si cada año tenemos diferentes problemas, lo que intentan hacer las escuelas es adaptarse, ¿no?, a esas situaciones y dar una formación como más cercana, más ágil, ya que pues eso, al ser una educación no formal, no tan reglada como puede ser desde un centro educativo, pues permite esa posibilidad, ¿no? Entonces, estaría por un lado estaría ese tipo de formación. Y por otro estaría el que hemos denominado formal, que es desde los centros educativos, en este caso desde institutos de secundaria, en los cuales hay un ciclo de formación profesional de nivel superior, que es el de técnico superior en animación sociocultural. Y desde aquí pues se intenta también, bueno, el objetivo es formar a personas, a profesionales en este campo de la animación. Lo que es el programa formativo es mucho más, vamos, desde mi experiencia, más rígido, más estructurado, en el sentido que claro, que está, tiene que ser un programa formativo que no se puede ir modificando año a año, sino que está reglado a través de un decreto. Y luego sí que ya cada profesor, en función de nuestras capacidades, de nuestras experiencias y demás, sí que lo podemos ir un poco adaptando a la realidad en sí. Quizá la formación desde lo que es la educación formal, desde lo que es el título de técnico superior, es mucho más amplia, porque tiene un total de 1.700 horas, que son muchas horas, es un curso escolar entero, y luego tiene unas horas bastante grandes de prácticas, que yo creo que eso es una innovación de la nueva formación profesional, que habilita que el profesional que salga esté mejor formado porque ha pasado un periodo de prácticas bastante, bastante grande. Quizás sería la ventaja. Por otro lado, como decía, pues la educación, desde la educación no formal, todas las escuelas de tiempo libre, que en la Comunidad de Madrid hay pues bastante, alrededor de unas 70, algunas públicas y otras privadas, de entidades sociales, pues sí que quizá no tienen esa capacidad de tantas horas de formación, pero sí que tienen a lo mejor la cercanía de lo que realmente está ocurriendo y la cercanía de las necesidades. Y es mucho más adaptable al grupo. Yo un poco he trabajado en las dos y sí que se adapta mucho más a las necesidades concretas del grupo concreto. Es decir, si este año un grupo tiene unas características, esa formación se adapta más. Y si el año que viene viene otro grupo, pues se intenta adaptar un poco más a ese grupo. En la educación formal eso es más difícil. Y también, vamos, yo desde mi experiencia, también depende mucho de los profesores que den, sobre todo en educación formal. En no formal, pues no hay una oposición, es decir, que cualquiera con una capacidad, sobre todo a la hora de impartir, y una experiencia, pues podría darlo en otro.
Antes, bueno, de cambiar de niveles, sí, en el TASOC, ¿qué tipo de salidas o especializaciones profesionales o perfiles nos puedes indicar en esos tres grandes ámbitos?
Sí, bueno, lo de, bueno, el Tasox, como se llamaba antes y como familiarmente lo conocemos pues mucha gente, pero realmente es el técnico superior en animación sociocultural. Al ser ya de nivel superior, ya lo que es el Tasox, la palabra, se quita un poco, pues para también aclarar así a los oyentes, para que no haya confusión. Y un poco los perfiles que salen dentro de la animación sociocultural, realmente, bueno, la gente que hace estos ciclos son gente muy joven, o gente joven, pues la media puede ser 20, 22 años. Entonces es gente que sí que a lo mejor tiene una idea de cambio, de transformación, o de hacer algo, o simplemente de dinamizar grupos. Y luego la idea es un poco ir dirigiendo esa formación para lo que es la intervención a un nivel más profesional. Y lo que la intervención puede ser desde ámbitos del desarrollo comunitario, ámbitos de trabajo con grupos, asociaciones, entidades, ámbitos institucionales, como pueden ser ayuntamientos, casas de juventud, es decir, ya más en lo que es ámbitos municipales o autonómicos, y luego ya en el sector privado. Pero en el sector privado yo tengo mis dudas respecto a lo que hace un animador, porque al final acaba haciendo de todo, porque claro, es son contratos que te contratan para más o menos trabajar de muchas cosas, que en algunas yo me cuestiono hasta qué punto es una función de animador sociocultural, como lo estamos viendo, como transformador social, agente de participación, etcétera.
Muy bien. La profesora Sarrate, que es una gran especialista en el ámbito de la animación sociocultural, pues le quisiéramos preguntar si nos puede completar un poco otros niveles en el ámbito universitario en la formación en la animación sociocultural.
Por supuesto, Gloria. Buenas noches, lo primero a todos. Pues nuestra universidad precisamente fue pionera en este campo de formar a los animadores socioculturales, porque ya en el año 87 las profesoras Gloria Pérez Serrano y María Teresa Martín comenzaron unos cursos en un programa de educación permanente que se llama Enseñanza Abierta, y que quiere decir con esta designación que está abierto, que no se pide ningún requisito de ningún tipo a las personas que lo imparten, de algunos cursos de animación sociocultural. La demanda evidentemente fue muy alta, dado que, como indico, había pocos lugares de formación para los animadores que podíamos determinar como de formación básica. En ese sentido hay tres cursos, que es, el primero es el más fundamental, que se llama, que es la animación sociocultural. El segundo se dedica a la praxis y el tercero a la elaboración de proyectos y técnicas de animación sociocultural. Desde este campo se han venido formando un número muy alto de animadores, y creo recordar que las últimas estimaciones que hicimos estaban en torno de a los 6.000 o 7.000 personas especializadas en animación sociocultural a través de estos cursos. Y bueno, han salido personas muy valiosas que han contribuido sin duda con su buen hacer al auge que tiene en estos momentos la animación en nuestro país. Pero además de esto, tenemos en nuestra propia universidad y en otras universidades españolas algunas opciones de formarse en el grado de, vamos, en lo que podríamos llamar posgrados, en los cursos de posgrado.
Perdona, antes de pasar al posgrado, yo quisiera subrayar la carrera de Educación Social.
Por supuesto.
Diplomatura, seguramente lo ibas a comentar,
sí,
¿no? En la Diplomatura de Educación Social, justamente, está pensada para preparar a las personas para tres arcos profesionales, que es en el ámbito de la educación de adultos, de la animación sociocultural y de la educación especializada en los más diversos, en diversas necesidades y problemas o problemáticas a las que la educación social intenta dar respuesta. Como ámbito de la animación sociocultural en la carrera de educación social, se le presta especial atención a través de diversas, de muchas materias, pero yo quisiera subrayar una en particular, programas de animación sociocultural que ha coordinado la publicación de las unidades didácticas del material didáctico, la profesora María Luisa Sarrate, y recoge la aportación de especialistas de toda España. Hay 20 grandes temas donde se recoge la aportación de los diversos especialistas que han colaborado y han trabajado tanto en la praxis de la animación como en la reflexión y en las aportaciones teóricas en este ámbito de la animación sociocultural. Es una obra muy reciente y tiene la virtualidad de conjugar las máximas reflexiones científicas con una perspectiva comunicativa, divulgativa, que todo el mundo puede entender, aunque sean animadores de base. Y es importante, para avanzar en estos campos de la animación sociocultural, conjugar la praxis, la práctica, con la reflexión teórica en esta unión, que siempre contribuye a facilitar y a divulgar las grandes aportaciones en los ámbitos más novedosos de la animación sociocultural, en este caso, y de la educación social. Sí. Iba a continuar ella con el posgrado, ¿no?
Bien, pues además de completando la información que acaba de comentarnos Gloria, hay que decir que esta materia, este área de estudio que se llama Programas de Animación Sociocultural, en el diseño que se hizo en su momento y que surge del consenso de los especialistas y de los prácticos en la materia, se considera una asignatura troncal. Quiere decirse que es de obligatorio estudio en todo el ámbito nacional. De alguna manera refleja con esto la importancia que se está dando dentro de la educación social a la formación de animadores socioculturales. Bien. Luego, por otro lado, hablábamos de los posgrados. Los posgrados en concreto, en nuestra universidad hay un posgrado en animación sociocultural y también estamos ahora, ya se ha iniciado un posgrado en calidad de vida de personas mayores, que es un ámbito que preocupa especialmente, que dirige la profesora Gloria Pérez Serrano, y que preocupa especialmente al ser un sector de la población al que debemos atender y que hay unas demandas emergentes muy importantes.
Muy bien. En relación con este último, y solamente para incidir, ha comenzado este curso y la animación sociocultural está muy presente, puesto que es una metodología utilizada para trabajar con este sector más vulnerable de la población. Y en España tenemos una gran demanda, puesto que es el país, junto con otro país del mundo, que es Hong Kong, los más longevos del mundo. Y entonces, en este sentido, el utilizar técnicas para fomentar y emplear bien el ocio y el tiempo libre, el fomentar estrategias de desarrollo de habilidades sociales, utilizando la metodología de la animación sociocultural, resulta muy, muy interesante para dar una gran calidad de vida a este sector de la población. Creemos que será una oferta interesante y que ahí va a ser un yacimiento de empleo muy, muy, muy amplio para un sector de población interesado en trabajar, por supuesto, en este ámbito social. Queremos aprovechar la experiencia de Ricardo en todos los temas de ocio y tiempo libre y, en este sentido, pues queríamos que él nos ilustrara en este ámbito cuáles son los núcleos centrales, qué es lo que más le interesa a los jóvenes, etcétera.
Sí, vamos, yo quería un poco también al hilo de lo que estábamos comentando de ese perfil del transformador social, del animador sociocultural, y relacionado con lo que ahora Gloria me proponías del ocio y del tiempo libre. Vamos, desde mi experiencia, hay ciertas diferencias entre lo que teóricamente impartimos los que estamos trabajando todas estas cosas de transformación social y demás, y lo que luego la realidad permite a los animadores socioculturales realizar. Y a lo mejor se pierde de alguna forma ese objetivo de cambio, de transformación social, que creo que debería estar siempre, y al final acaban los animadores siendo generadores de actividades. Ocupar el ocio y el tiempo libre, pues generando actividades. Y quizá ese es un problema que tiene ahí la animación en la práctica. Es decir, que sí que a lo mejor el generar ocupación de ocio y tiempo libre de una forma educativa y demás es positivo, eso no hay quien lo dude, pero de ahí a que eso sea pues una base para transformación social, no sé, quizás fuera un debate, un punto que habría que verlo.
Sí, a mí me parece muy interesante lo que está diciendo Ricardo, porque justo en el Congreso de Burdeos que se ha celebrado hace un mes, se destacaba por parte de un congreso verdaderamente interesante, donde han estado reunidos expertos de Europa y de toda América, tanto central como del norte, Canadá y el sur, se ponía de manifiesto lo que están indicando con esta claridad, Ricardo, que en nuestro país existe un practicismo activista muy funcional, desde la práctica de la animación sociocultural, y por lo tanto también hay un cierto retroceso del esfuerzo de conceptualización. O por otro lado también se podría apuntar que hay a veces un potencial tecnológico importante, pero sin llegar a llegar a cumplir esas misiones que apuntaba Ricardo, que son las prioritarias.
Claro, es que yo creo que la evolución, lo que es la sociedad en sí, lleva a que luego las acciones que se hagan vayan dirigidas por ahí. Me explico, por ejemplo, en los 70 y 80 en nuestro país, pues había mucho que cambiar. Y se dieron procesos de, a lo mejor, de animación sociocultural sin tener la conciencia de que era animación sociocultural.
Justo.
Hoy día parece que las cosas se han llegado a un nivel de bienestar bastante grande. Se habla de procesos ya de animación sociocultural, hay formación a distintos niveles, como hemos visto, y parece que no hay nada que cambiar, cosa que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay mucho que seguir cambiando y transformando. Pero ¿qué ocurre? Que bueno, que hay una dependencia, yo creo, de muchos animadores socioculturales tienen una dependencia de la institución que les contrata. Si esa institución funciona con presupuestos públicos, pues hasta qué punto esa institución va a pagar a alguien que quiere cambiar el entorno, el método o la sociedad o la comunidad en la que se está, ¿no? Entonces hay una contradicción ahí bastante grande, que yo tengo compañeros animadores socioculturales que se enfrentan a eso. Dice, vale, yo tengo una idea de cambio, pero claro, yo al ayuntamiento que me está contratando, ¿cómo le propongo todo este cambio que a lo mejor implica perder poder para el propio ayuntamiento? Y claro, ahí ellos se sienten con una contradicción y al final, pues un poco lo que decía, acaban generando actividades todo lo más educativas que puedan, ocupando el ocio y el tiempo libre de niños, jóvenes, sobre todo, pues de una forma, pues a lo mejor que no sea consumista, etcétera, pero hasta ahí llegan, ¿no? Y es un poco la dificultad, esa dependencia de los presupuestos públicos, porque luego, pues desde entidades privadas, como pueden ser asociaciones y demás, tiene que tener una gran capacidad la asociación para poder movilizar esto. Yo hace algunos años estuve, bueno, pues participé en el Plan de Desarrollo Comunitario de Carabanchel Alto, y estaba organizado por la Asociación de Vecinos. Era quien, de alguna forma, sustentaba económicamente y había una idea muy buena, con colaboración directa de Marco Marchioni, es decir, que bueno, que había ahí una cierta seriedad en el tema, y al final, pues la carencia de dinero, pues pudo más con el proyecto. El proyecto era muy interesante, salieron muchas cosas, pero como no había un sustento económico grande, pues se pudieron hacer dos o tres.
Eso nos pasa muchas veces. Sí. Queríamos preguntarle al profesor Aserrate que nos diferencie un poquito en las líneas a nivel mundial de la animación sociocultural en diferentes núcleos o sectores. Sí. A nivel internacional.
Sí, pues en ese sentido podríamos ver como cuatro grandes tendencias en cuanto se responden a Europa y América Latina, que son bastante diferentes en cuanto se entiende y se practica la animación. Por un lado tendríamos en Europa la acción profesional, mientras que en América Latina hay más tendencia hacia la acción política militante. Por otro lado, en Europa también hay que decir que se va tendiendo, no, aunque no sea muy sustentante, porque como ha dicho Ricardo, pues luego al final todo el mundo hace de todo, pero intenta hacerse una especialización por sectores o por campos o por grupos de población. Mientras que en América Latina hay más, siguiendo la misma línea, hay una tendencia más de transformación. Por otro lado, se está empezando en Europa a asentarse también la línea de la animación de mercado. O sea, según se va, que ha sido bastante, bueno, contrastada, el responder a lo que se demanda en el mercado, mientras que en América Latina lo que más se impone es la educación popular. Por respecto a las funciones que desarrolla el animador sociocultural, pues en Europa estaría más de mediador y gestor, mientras que en América Latina sigue predominando esta figura de cambio social, del animador hacia la transformación social.
Entonces son rasgos sumamente interesantes. Aquí verdaderamente está un debate muy fuerte que ha quedado sobre la mesa, ¿no? Uh-huh. Que es toda la línea de la transformación social. ¿En qué sentido hoy el animador podemos considerarlo como transformador? Vamos a dedicar un minuto a reflexionar en qué medida hoy, con estas circunstancias, con estas realidades, con estas dependencias económicas que el animador tiene, con estos recursos, ¿cómo puede transformar? ¿En qué sentido?
Uh-huh. Yo creo que tiene que tener Así, muy rápidamente, el animador tiene que tener la conciencia de que del poder que puede tener. Es decir, conciencia de que es un agente de transformación. Si no tiene esa conciencia, no va a hacer nada. Si tiene la conciencia de que va a entretener niños y jóvenes, va a ocupar el tiempo de, pues eso, de personas de tercera edad y ya está, pues no va a transformar nada. Sencillamente así.
¿Y cómo puede transformar?
Es que eso es para otro debate mucho más largo y tendido. Hay mucho que hablar ahí. Yo creo que habría mucho.
Muy bien. ¿Qué opina la doctora Serrano?
Pues yo creo que sí es posible. No sé si es porque soy muy optimista.
Sí, yo también
pequeños
creo
pasos, ¿verdad? Que vayan entre todos combinando, convergiendo hacia uh-huh. esa transformación, aunque no sean grandes cambios, pero uh-huh. sí, poco a poco se puede hacer.
Yo soy optimista. Además, cuando doy mis clases a los alumnos, yo la conciencia de tenéis la capacidad de cambiar cosas y ellos no se lo creen, y a lo largo de un año intento que se lo crean, porque creo que si no transmitimos eso, por lo menos no vamos a conseguir nada más.
La conciencia y la ética, ¿verdad?
Yo creo que los jóvenes hoy tienen una gran conciencia de sus posibilidades y que en ellos está el futuro de la sociedad. Entonces, a nosotros, los educadores, los que trabajamos en el campo de la animación sociocultural, los que creemos en estas posibilidades de mejora de la sociedad, tenemos la misión de despertar esas inquietudes que la animación sociocultural, como una metodología transformadora, puede hoy posibilitar. Uh-huh. Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.
El animador sociocultural debe ser un profesional formado para estimular la participación de las personas en el desarrollo de sus propias comunidades y en la transformación de la sociedad. Como hemos escuchado, la Universidad Nacional de Educación a Distancia ofrece la posibilidad de esta formación en distintos niveles educativos, desde los cursos de enseñanza abierta hasta la carrera de educación social o los estudios de posgrado. Tenemos que despedir aquí a la catedrática de Pedagogía Social, Gloria Pérez Serrano, a la profesora de Animación Sociocultural, María Luisa Sarrate, ambas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y a Ricardo González Alcocer, que nos ha traído hasta aquí su amplia experiencia como animador y como formador. Muchas gracias a los tres.